Hola, hola, molt bona tarda. Esteu escoltant a la Ràdio 77, el programa de Plaça Islàndia. Benvingudes i benvinguts a tots i a totes. Bé, aquest programa és molt especial perquè podrem xerrar amb els treballadors de Malla, que ja vàrem anunciar la setmana passada, amb Pepe Novo i altres companys que estan avui. Hola, què tal?
Hola, bones tardes a tothom. Vull presentar als companys que varen fer la protesta i la denúncia pública, que són Miquel Romero, que se va encadenar a les columnes de l'empresa, de seu de l'empresa Joan Maragall, i també el company José Antonio Lanciano, que se va declarar en vaga de fam uns dies després, el dissabte dia 22, me sembla, si no record malament, i bé, els hi dono la paraula perquè ells efectivament varen ser els que varen cancel·lar aquesta denúncia pública d'uns fets que la direcció no volia en cap cas prestar coneixement i donar-li la importància que tenen. Pas el micro en el company Miquel Romero i aquí el teniu.
Molt bé, abans d'escoltar en Miquel, a mi m'agradaria un poc bé demanar-li fins com arribau a aquest com arribau a fer lo que vareu fer, les mobilitzacions, no? Unes mobilitzacions bastant radicals perquè no qualcú s'encadena i es posa en vaga de fam. Qual fue, no? La gota que colmó el vaso, no? ¿Qué va a pasar?
Hola, buenas tardes. Me llamo Miguel Romero y creo la gota que colmó el vaso en esta situación fue una situación de acoso posible, que como vosotros sabéis el acoso es bastante difícil de demostrar, pero que como nos era imposible demostrarlo en estos momentos, pues el fin de semana me hizo madurar la situación y digo, pues como no podemos luchar contra lo que está ocurriendo con las pruebas que los jueces nos solicitan y que solicita la justicia para demostrar el acoso, digo, pues no hay más remedio que intentar pararlo de alguna manera. Entonces, eso me llevó pues a tomar la decisión de que el lunes por la mañana me colgaría de la columna de la empresa como protesta a esta situación para que parase de una vez por todas el acoso que había algunos compañeros directos y el acoso generalizado dentro de la empresa.
Que o sea, que el acoso no era una cosa tampoco hacia ti individual, sino que tú sentías que el acoso era hacia todos los trabajadores.
Sí, qué? Sí. Lanciano y yo somos delegados de prevención y a nosotros acuden todos los trabajadores con problemas de este tipo. Uh-huh. Claro, íbamos acumulando todas estas situaciones que veíamos que no podíamos demostrar porque eran situaciones bastante.
¿Cómo qué tipo de situaciones?
Pues trabajadores que venían, que les habían hecho subir a un despacho, le habían forzado a llorar incluso en el despacho, situaciones de continuo seguimientos de actuaciones que no eran normales, trabajadoras que se sentían bastante mal por la situación que estaban viviendo, y claro, todo esto no puedes demostrarlo si no tienes documentación. Si eres un trabajador de base, te cuesta muchísimo, porque a ti se dirigen verbalmente y no hay forma de que nadie te apoye con un testimonio. Entonces, la justicia te exige muchísimo para estos temas.
Y lo normal es que tú, como delegado sindical, me imagino, lo que haces esto es denunciarlo ya como forma de una manera más formal, no de esa manera. Eso es el trámite normal es ese, ¿no?
Sí, en principio hubo una serie de demandas que presentamos a la Consellería de Trabajo, porque uh-huh. como te he comentado, no se puede demostrar todo, pues decidimos ir a la Consellería de Trabajo en principio para que quedase constancia por una serie de trabajadores que se sentían mal en esa situación. Y esos trabajadores explicaron a la Consellería de Trabajo pues lo que estaba ocurriendo. Con esto esperábamos que la empresa, si les decían algo, parase la situación.
Claro.
Pero viendo que no se frenaba la situación aquí, pues no quedaba más remedio que hacer algo en bien de todos y para que de una vez por todas una dirección nueva como la que ha llegado ahora tomase cartas en el asunto, porque llevamos ya 4 años con esta situación. Los 4 años de la legislatura anterior más los que llevamos de esta.
Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió en la movilización?
¿Cómo fue? Pues en principio yo tomé la decisión de atarme y mi objetivo era estar allí hasta que alguien nos escuchara. Se lo comenté a mis compañeros el mismo día que me ataba y mis compañeros me apoyaron todos. Una serie de sindicatos, UGT, comisiones, USO, que soy yo, STEI y CESIF, son los sindicatos. STEI, no, perdón, USTEI. Y CESIF, que son los sindicatos que forman el comité de empresa. Todos estaban de acuerdo, todos me apoyaron y yo pues me agarré ahí a la columna y no me bajaría. Luego el anciano, creo que es el que tiene que contar su experiencia, porque fue una de las personas que decidió pues apoyarme más, con más firmeza, y fue una decisión muy acertada.
Bueno, molt bé, pues seguim aquí amb els treballadors de Malla, que per sort han pogut venir avui. El que hem sentit aquesta setmana, sobretot, hem sentit també les mobilitzacions de la gent dels treballadors d'Espaner, també el teatre principal. És com que ara mateix estan sorgint tots els abusos laborals i per causa d'aquesta indignació generalitzada i els retalls que estan fets a tot l'estat espanyol i aquí a Mallorca i a Balears també. Bueno, seguim escoltant un poc de música i seguim xerrant amb els companys després de la música.
Oye lo que traigo desde Girona, Ari, sí. Uncha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento, atento, sorpresa. Más frescas para que aprendan las princesas, niñas bonitas, vestidas de fiesta, que apestan, huelen, molestan, quita, mosquita, entra en acción el miembro principal de la función, como un fogón encendido, a dar calor haría venido, ya te digo, hoy soñarás conmigo, el lado te has quedado como uno de esos frigos, no hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida. Sacudir al micro, esa es la movida. Bim, bam, splash, como Batman y Robin cuando bajan del Batmóvil. Soy el glóbulo rojo que corre por tu sangre. Enjambre de rimas dulces saciará tu hambre. Toma el caramelo, vamos, pórtate bien. De aquí la jefa yo, traje rimas de caché. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime qué es lo que ves. No mientas, sé que te hace vibrar. Sex appeal musical, vamos, únete a nosotros, que tú estés como un halo. Hoy es un día muy especial y me siento imperiosa, mujer chunga, hija de puta peligrosa, y como miel que endulza y deshace tu boca, la rima se desboca, se vuelve loca, te vuelve loco, te sabe a poco y me pides un poquito más. Así que pim pum pim pam, toma, toma, no querías movida, mira que te lo dije, coño, cuidado que vengo, libre albedrío, armando el lío. ¿Qué pasa, tío? ¿Te vas a quedar aquí pasmao? Por esta melodía, mueve tu jodido culo al ritmo de la batería. Te gustaría pasar el resto de tus días comiéndote mis rimas ricas, vitamínicas, llenas de energía. Oh, oh, mamma mía, ven, ven, acércate, mira a través del agujero y dime qué es lo que ves. DJ Dillo, representando a la gentuza, la mala gente, ¿qué pasa, peña? Ari aquí presente en la puta casa. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime, ¿qué es lo que ves? Todas las criaturas que habitan esta cultura, os aclamo a la aventura, aquí está la fiesta, se manifiestan nuestras rimas, mucho te animas, ándale, ándale, manito arriba, te voy a dar más caña que speed, aguanta una jeta de aquí y no presumas por ahí, de sobrevivir a las batallas, tengo más tela que una araña, y con maña junto a mi gente.
Bueno, pues ja sabeu que estem aquí a Plaça Islàndia, al programa de Plaça Islàndia dels Indignats de Palma, i estem amb els treballadors, amb tres companys de Maya, de que ens estan contant un poc les seves mobilitzacions. Bueno, seguim xerrant amb ells un poc, bueno, quina decisió vas tenir tu personal per...
Jo me gustaría presentarme primero.
Venga, pues, preséntese.
Hola, ¿qué tal a todos? Me gustaría aprovechar esta oportunidad para lanzar un par de agradecimientos. Me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a mi familia, a mis allegados, que han vivido todo esto con mucho apuro. Para no enrollarme mucho, pues también me gustaría mandar un saludo cariñoso a todos aquellos compañeros de trabajo que han aportado su presencia y su calorcillo. Y también, que ya lo he dicho anteriormente, pero no creo que haya llegado, me gustaría agradecer a todo aquel vecino que de alguna u otra manera se haya visto perjudicado por nuestra presencia allí. Me gustaría pedirles disculpas, pero ante todo darles nuestro agradecimiento porque nos han entendido, nos han incluso aplaudido y hasta incluso nos han traído algún tentempié, cosa que yo no pude disfrutar, pero que se agradece igualmente.
Porque os pusisteis con una tienda de campaña, ¿no? O sea, Miguel se encadenó y tú comenzaste. Cuéntanos un poco cómo fue.
Bueno, teníamos tiendas de campañas, pues para los que la media docena de personas que quedábamos allí cada noche. Yo personalmente dormí siempre en el coche. Si quieres cuento por qué. Uh-huh. Teníamos un compañero al que también merece que le recordemos, bueno, pues como a todos, pero que es imposible, que es el gran Tejada, que es que era imposible dormir en la tienda de campaña al lado de él. Desde las avenidas conseguimos grabar sus ronquidos. Era impresionante. Y yo decidí dormir en el coche. Estaba mucho más incómodo, pero jolines, pegabas una cabezadilla, pero es que aquí y allí era imposible.
¿Y cuánto tiempo estuviste de huelga de hambre?
Bueno, teniendo en cuenta que después de irme de allí también, ya era tarde, me fui directamente al médico, porque así era lo que estaba hablado. Ayer hice el último control, me ha dicho que ya no importa que vuelva, si no hay nada nuevo. Pues seis días y tres horas.
¿Y cómo fue?
Teniendo en cuenta lo que reclamábamos, maravilloso, lo volvería a hacer otra vez. Incluso me quedé con ganas y con fuerzas de aguantar un par de días más sin ningún tipo de problema.
Porque en uno de esos días, bueno, tú me imagino que no sé si tú fuiste, pero se llenó el pleno del ayuntamiento, ¿no?, con las denuncias que estabais haciendo. ¿Tú crees que todas estas presiones ayudaron a que la situación cambiase? ¿O sí. Se consiguió algo?
Sí, sí, muchísimo. Bueno, de entrada conseguimos movilizar, atraer a ciertos políticos. Creo que algunos con mejor predisposición que otros, y sí, sí, se consiguió. Y bueno, y si me escucha la señora Marisol Ramírez, pues un abrazo fortísimo, porque lo hiciste genial.
Bueno, muy bien. Entonces, un poco, bueno, a partir de esas movilizaciones, tuvisteis, ¿cuál fue la respuesta? Lo has dicho un poco antes, pero un poco la respuesta de las entidades sociales, no solamente de sindicatos, pero pues digamos, no sé si vino gente de los vecinos, asociación de vecinos, etcétera, y o de algunas organizaciones, y después también de la ciudadanía en general, los vecinos, y también de la administración, ¿no? O sea, de esas tres diferentes sectores de la sociedad, ¿cuál fue la respuesta?
Bueno, hemos tenido mucho abrigo. Tal vez, y desgraciadamente, la ayuda más grande que tendríamos que haber tenido, y que no ha sido así, ha sido la del propio trabajador. Tal vez por la división que existe seguro por la división que existe en el seno de la empresa, ya se han encargado perfectamente de acentuar estas diferencias que ya existían. Y no, yo creo que no hay ningún pero. Todo el mundo se ha volcado, incluso vecinos, como he dicho anteriormente. Pero yo sí que realmente he echado allí de menos la valentía, el coraje y el dar un paso al frente de gran parte del colectivo, que pues por miedo, por respeto hacia la jerarquía, etcétera, etcétera, no se ha decidido.
No se atreve.
Muchísimos no se han atrevido, otros muchísimos realmente no habrán podido, porque cada cual pues tiene sus historias, sus cargas familiares, sus responsabilidades, pero sí que es cierto, y podemos meter la mano en el fuego, que muchísima de la gente, del compañerismo, del compañero que tenemos, tristemente y vamos a intentar entenderlo también. Y por ellos incluso también estamos aquí. Y cuidado, no desistimos. Si hay que volver, se vuelve, ¿eh? El paso más difícil ya lo hemos dado. Y el reparo ese que te da cuando tienes que hacer una historia tan especial como esta, ya ese miedo, ese reparo, ese respeto ya lo hemos perdido. Si la cosa no funciona, volveremos otra vez.
Y después de también lo del pleno, ¿tuvisteis reuniones con alguien de la administración o qué respuesta directa hubo por parte?
Bueno, nos recibió el alcalde, estuvimos muchísimas horas con él, me llamó la atención porque no puso límite, me agradó, pero bueno, es un paso simplemente. Si ese paso no tiene continuidad, pues no habrá valido de mucho, pero espero que tenga continuidad, se tome todo esto en serio, existe, es real, podemos demostrar muchas cosas, otras muchas cosas no. Pero yo cuento con que a medida que vaya pasando el tiempo, la gente vaya alimentando la confianza que creo que hace mucho tiempo que se perdió en los comités de empresas sucesivos que han ido apareciendo y que se decida. Sí, sí. Será un bien para todos.
Esto de los comités de empresa que has dicho me interesa mucho, en el sentido de otra cosa que estamos hablando cuando sonaba la música, es un poco pues eso, estas empresas públicas que de alguna manera después de tantos años pues hay dentro una corrupción así enquistada, ¿no? De alguna manera que también surgen los comités de empresa, ¿no? Que hay una paralización total del movimiento sindical, ¿no? O sea, ¿cómo ves que tú crees que con acciones de este tipo o es el que en el cada día o cómo podemos, ¿no? Un poco.
El egoísmo existe en todos los estamentos de la sociedad, en todas las empresas, en todo, a todos los niveles, en todos los sitios. Eso no lo vamos a poder erradicar. Lo que sí que podemos alimentar es un poquito la cultura del trabajador, en este caso, que es el que nos refiere, alimentar un poquito su ilusión por un comité nuevo, limpio, honesto, con muchísimas ganas de trabajar, solidario. Y que es capaz de darlo todo por la gente. Nosotros aquí no terminamos nuestro trabajo. Si después de esto, de este comité incluso, sale algún garbanzo negro, pues evidentemente vamos a tener que dar incluso la razón a este otro compañero que no ha venido aquí por miedo. De aquí tiene que salir algo, de aquí vamos a sacar muchas consecuencias y lo tenemos que alimentar. Y también hay que entender un poquito, yo por lo menos así lo hago, hay que entender un poquito a ese compañero, pero un poquito solamente, cuidado. Hay que entender un poquito a ese compañero que no ha venido en un momento determinado, pues porque tiene miedo. Y es que el miedo, la fe mueve montañas, pero es que el miedo, hija mía, tela. Con el miedo lo que mueve.
Sí, sí. ¿Tú qué opinas un poco de lo que estamos conversando, Miguel? Y Pepe también, si quieres decir algo.
Sí, bueno, pues es que realmente el miedo que se vive en las empresas hoy día es un miedo muy importante. Y últimamente el abuso que se está haciendo de los trabajadores, los pocos trabajadores que tienen empleo, pues está oculto. Y cada día se ve más y acuden más gente a los sindicatos en situaciones de acoso. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre. Que te acude un trabajador que tiene 50 y tantos años o incluso gente muy joven que no se quiere tampoco comprometer a llevar adelante un juicio ni tienen pruebas suficientes, pero que cada día, desde hace unos 3 o 4 años, cada día aparece más gente. Aparece más gente que se le intenta ayudar y existen grupos de asociaciones como es ANAMIP, que hace todo lo que puede, te hace grupos de charlas, que fue la primera asociación a la que nosotros acudimos. Y ahí un poco empezamos a aprender cómo luchar contra esas personas y esa situación de acoso. Pero realmente nuestra empresa, el miedo al que se refería José, es el miedo instaurado por esta situación de acoso. No es más que eso. El gran efecto que tienen estas situaciones es que el trabajador prefiere dar un paso atrás a dar dos adelante, aun a sabiendas de todo lo que está ocurriendo. Porque ¿quién se mete hoy día en una complicación, en una situación así como está la vida laboral? Pues casi nadie se atreve. Esto fue realmente parte de lo que nos movía a hacer esta situación, llevar esta situación, porque es que no hay nadie realmente que quiera escuchar el acoso en las empresas, porque hoy en día es rentable el acoso. En las empresas, para cualquier empresario, el acoso continuo y diario, te vas a cualquier empresa y seguro que existe. Y en más empresas que hay más de 10 trabajadores y en las pequeñas jamás sale al aire, pero peor aún. porque sea cosa, lo asumen como una situación cotidiana, una situación laboral, una parte más de mi trabajo, que mi jefe es así, mi jefe tiene este carácter o esta persona tiene este carácter y yo tengo que asumirlo porque tengo que llevar el pan a casa.
Y sobre todo una empresa, ¿no?, que Pepe, que ha sido, no sé si se me oye, una empresa que ha sido un poco, pues, que ha estado en la mano de todos los gobiernos que han pasado, se van pasando esta empresa, que es muy rentable, además, es una empresa muy rentable, entonces que ¿no? tiene esta situación particular, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en EMAIA el problema del acoso viene dado porque, de alguna forma, las personas que ejercen ese acoso al mismo tiempo son elementos que facilitan la gestión de la empresa por parte de la dirección, ¿no? Claro. Es decir, hay una contrapartida, ¿no? Tú me dejas campo libre, manga ancha, y yo te garantizo que aquí no se te va a mover nada que no esté tolerado o que no esté consentido. Entonces ese tipo de servilismo, ese felpudo que se pone al servicio de la dirección, le interesa normalmente a todas las direcciones, porque les evita una serie de problemas, ¿no? Y claro, es una situación que se basa en el miedo, como se ha dicho, en el cual, y también en el reparto de pequeñas migajas. Hay trabajadores que por una pequeña pequeño favor, una pequeña beneficio, prebenda, pues ya diríamos que dan ese paso atrás o unos cuantos y se desentienden, renuncian a su dignidad pues por una pequeña bonificación o mejora en su situación laboral. Para mí me parece muy importante lo que decía Miguel en cuanto a que hay, pues eso, ¿no?, una pérdida de esa dignidad y de ese respeto, una consideración a que es un elemento que viene dado, es como cualquier otra cosa, tienes que empezar a una hora, acabar a otra, y también das por hecho que tienes que asumir el que te ultrajen, el que te humillen o otra serie de cosas, ¿no? Y esto es, desde mi punto de vista, lo grave. Creo que con esta protesta sí que se ha conseguido remover bastantes conciencias y creo que además se ha descubierto, o se ha dejado al descubierto, mejor dicho, pues estas prácticas, de manera que las personas que hasta ahora, los trabajadores que hasta ahora lo sufrían, lo conocían, lo sufrían, pues de alguna forma, a partir de ahora, no tienen ningún tipo de problema o no tienen ningún tipo de justificación para ignorar esta situación y por lo tanto pues poder denunciarla.
Molt bé, estem aquí al programa de Plaça Islàndia amb els treballadors de EMAIA que han vingut a xerrar un poc amb aquesta ràdio i seguim amb una cançó de Mimi Maura. Abans hem posat una cançó d'Ari i ara de Mimi Maura.
La noche seguro que me alcanza.
Hola, què tal? Tornem una altra vegada amb els treballadors de Maya. Bé, tenim aquí qualcú ha fet una aportació activa aquí al foro, que és genial, que diu, bueno, no oblideu que hi ha una proposta sobre la taula de cridar la desobediència civil, econòmica i massiva. No sé si algú vol comentar alguna cosa d'això. Pepe, tu volies dir alguna cosa? Aquesta...
Sí, bé, jo crec que efectivament estem arribant a un punt en què no podem fer més enrere, vull dir que ens hem d'aturar i hem de dir d'aquí no me moc, no? Perquè efectivament el que s'està veient ja sortint del plano de l'assetjament laboral i aquestes situacions, però el que s'està veient que a nivell econòmic i polític de cada vegada estem més arraconats en contra separat, no? I efectivament crec que mos han de plantar i hem de dir basta.
Però saps què passa? Que el que estàvem xerrant quan estava la música també, que xerrant moltes coses, però el que jo dic és que pareix que mai ha hagut acoso laboral aquí a Balears o a Maya o el que sigui, o mai ha passat res. Quina situació tenim ara mateix perquè això surti, no? Jo crec que té que veure també amb el... Bueno, pues ara ja no estan preocupats per la... comprar no sé quant de cases, anar de viatge, la gent ja al poder adquisitiu s'ha donat compte de que va ser un boom per un quant d'anys, no? Uns 5-6 anys de que tenien dos bes, que tot el món estava allà com en una burbuja i que la realitat és una altra, no? I un poc defensar, jo crec que és un poc que la gent s'ha donat compte que han de defensar els valors que tu deies abans i en Miquel un poc la dignitat, el no, el anar a la feina amb il·lusió, no?
Uh-huh.
I no sé, i a més, jo no sé quina que perquè és que jo la meva pregunta que me faig és que què passa, que abans no hi havia aquesta cosa laboral a Maya o al teatre principal, o què ha passat, no?
Bueno, jo crec que és una cosa com tantes d'altres, no? Que hi ha unes situacions i de vegades la gent les pateix, vull dir, perdó. I i no sap què nom, o sigui, no sap què reaccionar perquè li falta informació i per tant no, està una mica perduda, no sap què li està passant. Una de les situacions més típiques de la persona que està assetjada és que no entén el que li està passant. És una persona que vivia feliç, anava a la seva feina amb il·lusió, feia tot el que trobava que havia de fer, tenia una entrega cap al treball i de cop i volta se troba a una situació que la gent, els companys li fan una mica enrere, en fora, el miren amb recelorament i aquesta... i se troba, no té explicació per el que li està passant. I això, evidentment, quan no saps el que te passa, quan no tens una consciència del problema, és molt difícil reaccionar. El que passa, o un dels canvis que hi ha, és que cada vegada hi ha més informació i pues aquesta persona se dona compte de lo que li està passant, de que ell no és culpable d'aquesta situació, sinó que és una víctima. És una persona que ha estat triada per la persona assetjadora com a víctima i com a objecte d'escarni d'una sèrie de persones que a la vegada han estat intoxicades i que el miren d'una manera diferent a com ho feien abans. I li apliquen tota una sèrie de característiques o de problemes en aquesta víctima que els fa que se desentenguin d'ell. Bueno, és un procés...
I que el que deies abans, que la seva productivitat es redueix...
Clar, disminueix, clar. Es perd l'interès per la feina. Quan va cap a la feina va amb problemes que se somatitzen, o sigui, hi ha problemes de malaltia. Hi ha altres... O sigui, és famós dins d'aquest tema... la situació que se va donar a France Telecom, que va haver un grapat important, no sé si un xar de memòria, però més de 30 persones que se van suïcidar per un ambient d'assetjament laboral molt generalitzat. O sigui que és un problema que té unes conseqüències cap a la salut i cap a la integritat física de la persona i la seva disposició a la feina, etc, etc, molt important. I bueno, jo crec que és important que hi hagi informació i que la gent sàpiga que aquesta situació és que la pateix no és un problema generat per ell, sinó que ell és una víctima, i a la vegada que també sàpiga que hi ha maneres de sortir d'això, que hi ha indrets allà on pot trobar suport, pot trobar
recolzament
efectivament, i que pot sortir d'aquesta situació. No és fàcil, però és possible.
Molt bé, seguim aquí amb els treballadors d'aquí de Malla i bueno, posarem un tema de Manu Chao que es diu Me quedo contigo.
Soñar con tus ojos. soñar con tus ojos, besarte con la piel. Si me das al eje, entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das al eje, me quedo contigo, porque me da
Bueno, pues me quedo contigo, seguim amb, també nosaltres amb els treballadors de Malla. Pues primer agrair-vos als tres que heu vingut avui, que ja vàrem anunciar la setmana passada, vàrem tenir un poc de lío de producció amb, per dur-vos i convidar-vos, però bueno, avui esteu aquí, estem molt contentes. I després jo volia xerrar un poc el tema de... Bé, a veure, el tema de Malla en el sentit de que tu... Quants anys fa que fas feina allà?
Sí, vamos para 26.
26 años en Emalla. Y cómo, o sea, para que un trabajador después de 26 años tome la decisión de ponerse en huelga de hambre, ¿no? Por el acoso, es un dato bastante importante, ¿no? O sea,
bueno, yo también soy parte, me siento afectado. Pero bueno, soy uno más. Es un cúmulo de situaciones, de circunstancias, de casos, pero bajo ningún concepto me ha impulsado un afán de protagonismo ni de reclamar absolutamente nada a título personal, no. Es una reivindicación colectiva que hemos llevado a cabo el comité, mucha gente del comité. Uh-huh. Y bueno, yo espero que dé sus frutos.
Porque esto no había ocurrido nunca en la historia de Malla.
A mí no me consta.
Uh-huh. A mí no me consta. ¿Y cuál ha sido la respuesta dels directius y de, ¿no?, la gent que està més al poder de Malla?
Bueno, tenemos un equipo directivo nuevo. La respuesta ha sido tanto diversa. Hemos percibido comprensión, hemos percibido ganas de arreglar esta situación, pero bueno, esto ya también se nos había dicho anteriormente. No hemos tomado esta decisión así, de buenas a primeras. Anteriormente habíamos intentado comunicar una serie de hechos, habíamos intentado tener un diálogo con la empresa. Pero la verdad es que nosotros no nos hemos sentido satisfechos con los frutos que dieron estas charlas. Uh-huh. Y ha sido ya pues un poco pegar el puñetazo encima de la mesa, ¿no? Es triste, porque uh-huh. Es muy triste, pero es que a veces dices...
Bueno,
que,
pero tampoco es tan triste. Yo lo veo fantástico. Yo lo veo estupendo, porque si la gente lleva tantos años pues con ese acoso y la cosa se acumula tanto y no se hace nada... Yo creo que es una movilización digna de imitar y
claro,
de que es una putada que se llegue a este punto, es verdad, es triste.
Me refería
claro, es triste que se llegue a esto. pero bueno, por lo menos habéis hecho algo, o se está haciendo algo, porque es parte de lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves tú el futuro un poco de Maya en una empresa que, pues eso, que se ha movido desde la corrupción, sabemos toda la gente imputada y de no solamente esta legislatura, de la pasada, etcétera? ¿Cuál sería la solución un poco, no? De que los trabajadores quizás tomasen el control, o cómo sería el, ¿no?
Ni una ni otra postura. A ver, hay varias soluciones, pero una de las posibles soluciones que nosotros barajamos en un plano coloquial, pues oye, pues ¿por qué no? Buscar la profesionalización de equipos directivos, sobre todo, ¿no? Fomentar la formación, evidentemente también los trabajadores tenemos aspiraciones, no queremos quedarnos gran parte de nosotros detrás de un camión con la escoba, ¿no?
Claro.
A ver, pero esa escalada, esa promoción a la que tanto hacemos, de la que tanto hablamos, debe ser controlada. Debe estar basada también en unos requisitos, una
pero
formación.
Tiene mucho más sentido que sea así a que venga gente externa que no tiene ni idea. Lo digo porque ahora mismo, bueno, lo sabemos, pasa todo el tiempo en Mallorca. Ahora la directora del Teatro Principal es una ex consellera de Agricultura. No tiene ni idea de gestión cultural. O sea, bueno, y toda la... Bueno, Catalina Cirel, que no tiene título de... Bueno, sí tiene título de Madonna, ¿no? De casa, pero es decir... que lo vemos todo el rato, o sea, tiene mucho más sentido hacer una promoción interna con gente que lleva 26 años y formación y tal, ¿no? Es como no sé, que es como qué miedo nos da a los trabajadores a plantar cara a eso.
Nos da mucho miedo, pero la situación económica que vivimos ahora incrementa este miedo, pero realmente esto no puede continuar bien, esto no va a funcionar aquí. En cualquier tipo de empresa pública, como he dicho antes, del gobierno, estatal, se tira muchísimo dinero a la basura, no tienen control. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver lo que tú has comentado, que simplemente pues por encabezar una lista, sea segundo, tercero, quinto, ya tienes el derecho, de ocupar un cargo de responsabilidad. Y no siempre es así. Para ocupar un cargo de responsabilidad de una empresa, por ejemplo, como Emaya, oye, pues estaría muy bien que tú conocieses las tripas de Emaya, claro. Saber cómo funciona todo, porque si viene una persona que es posible que sea muy capaz, aquí no dudamos de la capacidad de nadie, pero sí que es cierto que cuando tú no conoces una empresa y no estás familiarizado con las vísceras de esta empresa, vas a necesitar un tiempo de adaptación, y nosotros precisamente lo que no tenemos es tiempo, porque mientras esto ocurre hay mucha gente que está pasando muchísima pena. La profesionalización es básica. Y ¿por qué no? Aunque sea una empresa pública, no puede llevarla a un profesional. ¿Por qué siempre políticos?
Claro.
Y luego hay otro
políticos o amigos de los políticos o no.
Sí, es que todo va por ahí, Pero es que además luego se da una paradoja, y es que cuando al cabo de los 4 años, si es que se termina la legislatura, entra otro grupo político, el ciudadano tiene que saber esto, cuando entra otro grupo político, aquellos que entraron, que les vamos a denominar como cargos de confianza, en la mayoría de los casos no abandonan las empresas. Se les mete por ahí en según qué historias, nos inventamos un nuevo puesto de trabajo, una nueva dirección, y claro, y los nuevos que entran, aquí todo el mundo tiene cabida, y esto no es así. Esto llega un momento que tiene que explotar.
Porque aparte, ¿qué se hace? Es decir, si la Generalitat Catalana de un día para otro, porque fue el mismo viernes que le dijeron no hay más subvención para Spanair, y a las 4 horas el comité decide que ya no hay... se cierra, ¿no?, Spanair, por culpa de una decisión también de que la subvención, no hay más subvenciones, ¿por qué no se va a hacer en este caso, no?
Por ejemplo,
o sea, ¿por qué no se va a decir, mire, señores, ustedes ya no tienen aquí cabida, por lo que sea?
Es que es lo que sería.
Porque han sido contratados por un clientelismo.
Para un espacio de tiempo. Es decir, si son puestos de confianza, se acaba la confianza y se van a otro sitio.
Qué pena, porque nos tenemos que ir. Qué pena, porque me está agradando mucho esta charla, y en Miquel volía a decir algo, Si vols seure aquí, Miquel. Miquel, que esta semana el presidente, que no hemos elegido muchos españoles, nos llamó a una huelga general. Dijo, aquí no lo escuchaste. Nos llamó una huelga directamente, dijo, venga, os acompaño a la huelga.
Una alegría. Hay muchísimos españoles que estamos deseando ir a una huelga y demostrarle realmente que la situación que estamos viviendo es precaria y que hay que lanzarse una vez por todas con toda dignidad hacia adelante para luchar por nuestros derechos. Nos estamos quedando sin derechos. Si seguimos así, regresamos a los años 87, 86 y 85, donde realmente empezamos a ganar los derechos que tenemos ahora. Uh-huh. Eso es uno de los objetivos que se está marcando desde ahora el gobierno actual, que nos quiten todo, que nos quiten los derechos, que nos quiten todo lo que tenemos en las empresas y que nos dejen pues con una mano delante y una mano detrás. Uh-huh. De hecho, en EMAIA, especialmente el comité de empresa que hay actualmente, uh-huh, ha firmado un acuerdo referente a lo que hablaba el compañero José antes, que tenemos un acuerdo en el que hay una cláusula que dice que aclararemos y limpiaremos la imagen de EMAIA de toda aquella persona que no sea deseable. Y ese objetivo no lo hemos marcado. En EMAIA vamos a denunciar todo aquello que no sea deseable. Y todas aquellas personas que han venido y se han colocado han disfrutado su tiempo, fue por un favor y por un favor. Igualmente deben reconocerlo y salir. Salir o por motu propio o porque tienen que salir. En EMAIA se vive, hay unos comentarios de que tenemos hasta dinosaurios allí dentro, guardados en los rincones y no están en estanterías. Son dinosaurios verdaderamente. Y llevan años y años chupando del bote porque son amigos de un político que hubo hace no sé cuántos años. Y eso se tiene que erradicar. La empresa pública tiene que ser una empresa limpia, una empresa eficaz y debe ser el ejemplo de una empresa, de lo que debe ser una empresa en España. Porque, de hecho, están dirigidas por políticos y los políticos son los que crean las normas para salir adelante.
Y pagadas por nosotras.
Y pagadas por el ciudadano, sobre todo.
Bueno, entonces, aquí diuen. Uso, sindicato del PP, preguntan. Comités... que sean de huelga general. Los problemas no son individuales y las respuestas tampoco pueden serlas. Molt bé, una aportació del fòrum i ja finalitzam el programa d'avui. Volia que escoltàsseu una reivindicació del cantautor Luis Pastor que volíem compartir amb vosaltres i fins la setmana que ve, ja sabeu, estem a 77.wordpress.com i també a 108 FM, a Titoyeta Radio y fin de la semana que ve, muchísimas gracias.
Me he cansado en estos años de responder a los periodistas a la misma pregunta sobre aquel cantautor y un día me puse y escribí para que si otra vez me preguntan los periodistas de darles el poema. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños, sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía, tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años. Despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30 con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan. Otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.